Mis hermanos, buenos días. Estos tiempos son agridulces porque hemos perdido a un ser muy amado, pero la palabra de Dios en este momento va a animarnos a anhelar lo que Jairito está viviendo y vivirá. Charles Spurgeon, ¿han oído de él? Pronto sí, ¿cierto? De pronto lo han oído. Charles Spurgeon, en su libro Conforme a su promesa, nos comparte el siguiente pensamiento: el hombre es lo que son sus esperanzas. Lo repito. Ah, ya, es que me hacían falta las gafas. El hombre es lo que son sus esperanzas. Y sigue diciendo, si su esperanza descansa en la promesa de Dios, le va bien. Y le tiene que ir bien, dice. ¿Cuáles son tus esperanzas? Las esperanzas que pueden cumplirse en un mundo pasajero son puras burlas. Las esperanzas que no tienen una perspectiva más allá de la tumba son ventanas opacas para que un alma mire a través de ellas. Bienaventurado el que cree en la promesa y tiene la seguridad de que se cumplirá en el momento establecido y deja todo lo demás en las manos de la sabiduría y del amor infinitos. Tal esperanza soportará las pruebas, vencerá las tentaciones y gozará el cielo en la tierra. Nuestras esperanzas comenzaron cuando Cristo murió en la cruz, cuando resucitó fueron confirmadas y cuando subió a lo alto comenzaron a ser cumplidas, y cuando Él venga una segunda vez serán una realidad. Y termina diciendo: mientras estemos en este mundo, nos corresponde ser peregrinos. Y nuestra mesa estará puesta en presencia de los enemigos. Pero en el mundo venidero poseeremos la tierra que fluye leche y miel, una tierra de paz y de gozo, donde no se pondrá ya más el sol, ni la luna se ocultará. Hasta entonces esperamos, y nuestra esperanza está basada en la promesa. ¿Cuál es tu esperanza? Mi esperanza y la esperanza de cada creyente, de todo el pueblo de Dios, es esta: estaremos para siempre con el Señor. Padre Celestial, hasta el día de hoy, personas nos han defraudado, nuestra salud nos ha frustrado, el dinero no ha podido saciarnos, nada ni nadie parece cumplir nuestras expectativas. No obstante, quienes somos tus hijos, hemos sido llenos de lo único que puede satisfacernos: tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo nos ha llenado, Padre? Con la promesa de que estaremos para siempre con Él, que es el pan de vida eterna, el agua que nunca se agota, la luz que nunca se apaga, el gozo que nunca se desvanece, la vid que nunca envejece, la justicia que nunca se disipa, la verdad que nunca se oculta. ¿Qué significa estar para siempre con nuestro Creador? Padre, haz que este texto produzca un deseo ardiente, no solo para contestar esta pregunta, sino para experimentar la respuesta a esta pregunta. Llegará el momento. Por lo pronto, afirma nuestros corazones en esta esperanza con tu palabra. Glorifica a tu Hijo en este momento en que estudiamos tu sagrado texto. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice así la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor bendiga su palabra. Retomemos la pregunta: ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Y la esperanza de los creyentes es que estaremos para siempre con el Señor. La palabra esperanza que menciona el apóstol en el versículo 13 es la palabra griega elpis, que significa esperar con anhelo. De manera que cuando tenemos esperanza es porque anhelamos con expectación y deseo profundo que algo suceda. Pero no solo anhelamos que suceda, sino que también hay una convicción y una seguridad de que eso que va a suceder, va a suceder. Sin embargo, hay otra connotación del concepto de esperanza y puedo darles un ejemplo. Esa persona tiene su esperanza puesta en el dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona deposita su confianza en algo, como el dinero, que tiene para alcanzar algo. Pero a la luz del texto, de este texto, ¿a qué esperanza se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿A qué esperanza? Y por eso, como primera medida, Pablo plantea el fundamento de esa esperanza. Y luego describe el desarrollo de esa esperanza. El fundamento de la esperanza y luego el desarrollo de esa esperanza. ¿A qué esperanza se está refiriendo Pablo? Versículos 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y hay varios elementos por analizar. De entrada, el versículo 13 dice tampoco, o en la Biblia de las Américas dice pero. Tampoco queremos, hermanos. Y sin duda que el apóstol desea que tanto esta enseñanza dada a los hermanos en Tesalonicenses sea muy considerada, pero también lo que viene diciendo atrás. ¿Y qué venía Pablo desarrollando textos atrás? Bueno, si hemos leído la epístola, esa primera, a los Tesalonicenses, vemos que la iglesia de Tesalónica es ejemplar en muchos aspectos. Y el apóstol los persuade a seguir firmes en ese propósito ejemplar, cada día abundando más y más en la voluntad de Dios. Era una iglesia que amaba. Y Pablo les dice, amen más, perseveren, sean fieles en amar. Y les describe otras virtudes que esta iglesia tenía. Pero hay más. Tampoco queremos, pero queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La palabra ignoréis, que vemos en el versículo 13, viene del vocablo griego agnoeo, que significa no saber, no conocer, desconocer, sin entender, ignorancia. De manera que Pablo quiere que esto que va a explicar a continuación sea de total conocimiento y entendimiento para los hermanos tesalonicenses. Pero ¿cuál es el tema puntual que quiere que conozcan? Los que duermen. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y claramente es un eufemismo asociado a la muerte, y que a lo largo del Nuevo Testamento se puede ver cómo esta palabra está relacionada directamente con un fallecimiento. Y claro, el apóstol es consciente, él es consciente de que cuando una persona muere, hay tristeza entre sus familiares, entre sus cercanos, entre sus allegados. Pero es bastante interesante la manera en que Pablo plantea esta conclusión. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿para que qué? Para que no os entristezcáis. Y ese para es clave porque está apelando a una razón y a un propósito. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿para qué? ¿Con el propósito de qué? ¿Con el fin de qué? ¿Qué? No se entristezcan. De manera que hay algo que los tesalonicenses no deben desconocer acerca de la muerte, para que la muerte no sea razón de tristeza. Ahora, ¿cuando muere alguien hay tristeza? Por supuesto. Todos hemos llorado y lamentado la muerte de nuestro hermano amado Jairo. Pero ¿por qué hay tristeza? Y lo que plantea el apóstol Pablo es que hay tristeza porque quizás está ignorando algo. Algo no estamos teniendo presente. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces Pablo hace que una verdad valide y asegure un nuevo evento. La verdad absoluta es que Jesucristo murió y resucitó. La escritura es enfática en cuanto a esta afirmación. Detrás de la muerte de Cristo está la gloria de la salvación, pero esa gloria viene a ser confirmada por su resurrección. Tanto la muerte como la resurrección del Señor están ligadas de tal forma que la una no puede ser posible sin la otra. Y asimismo lo desarrolla el apóstol en 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 17, que es un texto más familiar para nosotros. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección de Jesucristo es parte vital de la fe. Y muchas veces nosotros como creyentes tenemos esa tendencia a reconocer la obra de Cristo hasta la cruz. Pero Dios ha hecho posible que el mundo sea salvo por aquel que resucitó. Y entonces Pablo le dice a los tesalonicenses que todos creemos que Jesús murió y resucitó. Es una verdad irrefutable y como tal, lo que sigue también es una realidad absoluta. Hemos insistido una y otra vez que la resurrección de Jesucristo es real a la luz de la palabra y a la luz de la historia. Como muchos han intentado descubrir si realmente Cristo resucitó o no, y se han encontrado con la sorpresa de que no han podido negar esa realidad, y tampoco se podrá negar esta. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Como Cristo resucitó, entonces todos van a resucitar. Todos van a resucitar. Sí, pero a los que durmieron en él. Y surge la duda. Y los que no durmieron en él, es decir, los que murieron sin creer en Cristo, ¿no van a resucitar? El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 25 al 29, en palabras del Señor, dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Quienes han muerto creyendo por fe en la obra gloriosa de Jesucristo verán cumplida su esperanza, porque vivirán eternamente con Dios. Pero quienes han muerto despreciando la cruz de Cristo y la existencia de un Dios vivo y santo, resucitarán. Sí, resucitarán. Y tendrán cuerpos capaces de resistir por siempre las llamas ardientes e intensas de un fuego que nunca será apagado. Y verán sus cuerpos que no se consumen, pero que sufren por siempre. Por eso Pablo les dice a los tesalonicenses que hay esperanza. Porque así como Jesucristo resucitó, ustedes también resucitarán, los creyentes, y lo serán para vida eterna. Así que no se entristezcan, no se lamenten por mucho tiempo. Así que, mis hermanos, si en medio de la familia de Dios llega a fallecer alguien como Jairito, lloremos. Lloremos. Pero que esas lágrimas prontamente se conviertan en lágrimas de alegría. Porque esa persona, Jairito, y todos los que han muerto en Cristo, están reservadas para resucitar como lo hizo Cristo Jesús y poseer un cuerpo glorificado, fuera de todo deseo pecaminoso, para así poder estar para siempre con Dios. Pero si llega a morir alguien que su vida giró en torno a sí, lejos de Dios, sin siquiera haber considerado su pecado y la salvación que Dios ofrece, llore. Y llore intensamente con suma tristeza, porque la esperanza que le espera será conforme a su incredulidad, un sufrimiento eterno. Así que, querido amigo, quienes nos están viendo, tú si no has creído a Jesucristo, o que en tu vida no se evidencia que Jesús es tu Rey y tu Señor, te invito a que creas, que te examines y no seas como los otros que no tienen esperanza. Si tus riquezas te darán la vida eterna, entonces confía en ellas. Aunque no he visto el primer ataúd con el muerto y su dinero juntos. Si tus estudios y gran vida profesional te dará la vida eterna, confía en ellos. Pero no he visto al primer muerto con sus títulos y logros puesto en pie. ¿Cuál es tu esperanza? Para los hijos de Dios, la vida eterna. Estar para siempre con el Señor. Para los hijos del diablo, la muerte eterna. Para los creyentes, la resurrección del cuerpo para vida. Para los incrédulos, la resurrección del cuerpo para condenación. Hasta este punto del mensaje, quisiera inquietarlos con una pregunta. ¿Qué tan importante es esto para ustedes? Y sobre todo en este tiempo de dolor por la pérdida de Jairito, ¿qué tan importante es esto? ¿Qué tan importante es para nosotros saber que así como Cristo murió y resucitó, también experimentaremos lo mismo? Si es importante, entonces es porque tenemos esperanza. Porque precisamente esa es la esperanza de todo creyente, que será resucitado, así como su Señor. Pero si no es importante, entonces ¿cuál es tu esperanza? ¿Realmente has creído que Jesús murió y resucitó? Examina tu esperanza. Todos los días deberíamos preguntarnos apenas cuando nos levantemos, ¿cuál es mi esperanza? Y quiero mostrarles también por 1 Corintios 15, la esperanza de un incrédulo y la esperanza de un no creyente. O de un incrédulo y la de un creyente, mejor. Él dice en 1 Corintios 15, versículos 31 y 34, al 34, os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana... Eso es un incrédulo. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. Eso es un creyente. Porque algunos no conocen a Dios. Incrédulos. Para vergüenza vuestra lo digo. El incrédulo vive para sí. El creyente vive para Jesucristo. El incrédulo no conoce a Dios. El creyente lo conoce íntimamente. El incrédulo se preocupa por lo material, el creyente por lo espiritual. El incrédulo muere para siempre, pero el creyente muere para vivir por la eternidad con Dios. El incrédulo cree tener una esperanza, la vida detrás de lo visible. Pero el creyente anhela y espera en lo invisible porque tiene la convicción de que es más real que nunca. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo, hablándoles a los hermanos de Tesalónica en su segunda carta. Mi esperanza, Cristian, mi esperanza y la esperanza de mi familia, ustedes saben quiénes son mi familia, es esta. Estaremos para siempre con el Señor. ¿Y cómo se dará esto? Bueno, Pablo trata en 1 Tesalonicenses 4, los versículos 15 al 17, el desarrollo de la esperanza. ¿Cómo se desarrollará? Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es uno de los textos más expuestos y analizados en el estudio de la escatología bíblica, es decir, de la teología del fin de los tiempos. Genera ansiedad, ¿cierto? Cuando uno lee este texto, el saber de qué se trata esa descripción. ¿Cuándo sucederá todo esto? Y entonces, como creyentes, comenzamos esa disertación escatológica histórica. ¿Cuándo será? ¿Cuándo? Y mis hermanos, sé que el cuándo es importante, pero no más importante que el cómo y el para qué. Porque claramente el interés de Pablo está centrado en el propósito tras estos hechos. Y entonces hay una descripción del desarrollo de esa esperanza. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Wow. Es un acontecimiento que al leerlo y al tratarlo de entender, uno queda anodado, queda uno sorprendido. Parece toda una película. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo increíble de ese orden de sucesos es que los que murieron creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador y vivieron dando testimonio de su Rey son los primeros en participar de la gloria de la resurrección. Pero, ¿qué en cuanto a los que viven todavía siendo creyentes en Jesús? Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Implícitamente en el texto nos dice algo lógico, pero a la vez asombroso. Quienes resucitan son aquellos que murieron claramente, pero los que son arrebatados son transformados en la gloria de aquellos que fueron resucitados. Y así lo explica también el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 57, y ustedes lo pueden revisar en casa. Pero lo que yo veo aquí, mis hermanos, en 1 Tesalonicenses 4, es una sinfonía tan maravillosa, donde comienza con un tono suave y cada vez va un crescendo y llega a un punto donde dice: para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿No les parece maravilloso? Sí, los muertos en Cristo resucitarán. Sí, los vivos en Jesucristo serán transformados. Pero ¿cuál es el propósito final? ¿Cuál es el propósito? Estaremos para siempre con el Señor Dios. Estaremos eternamente con el Creador de todas las cosas. Estaremos para siempre con aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No les emociona eso? Espero que sí. Cuando uno va al cine, esto no es el cine, esta es la iglesia, pero cuando uno va al cine, hay películas que a uno lo dejan asombrado, sobre todo películas de ciencia ficción, que es mi género favorito. Y en ocasiones esas películas están tan cargadas de imágenes que lo sumergen a uno tanto, que cuando se acaba la función y uno sale de la sala, uno queda como: uy, ¿y ya se acabó la película? Yo quería seguir conectado con la trama, ¿no les ha pasado? Uy, está tan buena la película que uno siguiera estar ahí, uno quisiera estar ahí. No sé si les ha pasado. Y uno queda tan impactado de ver esa película y gusta tanto de ella que esa realidad ficticia uno quisiera seguir viviéndola. Y leo este pasaje de 1 Tesalonicenses 4 y digo, el Señor Dios Todopoderoso será el protagonista de esto y me hará partícipe de algo que es real ahora y será real en un futuro. Es real ahora y real en un futuro. Por lo menos Pablo lo experimentaba así. Él no dice, y el texto no lo dice, luego los que vivan en ese entonces, los que hayan quedado serán arrebatados. Él no dice eso. Él dice, luego nosotros los que vivimos, Pablo, los que hayamos quedado seremos arrebatados. Pablo estaba convencido de que este evento sucedería pronto y que él lo iba a experimentar en vida. Pero más que eso, Pablo sabía y creía que iba a suceder. Esa era su esperanza. Y más porque eran palabras del Señor. Entonces, ¿cuál es tu esperanza? Mi esperanza y la de la iglesia es esta. Estaremos para siempre con el Señor. Si hemos leído y comprendido esto, que será un suceso real, debemos estar muy emocionados. Yo lo estoy. Cuando estuve haciendo este sermón para compartirlo con ustedes, hubo momentos en que fue inevitable conmoverme porque pensaba en Jairito, en su esposa, sus hijos. Pero también lloraba porque estaba sumamente emocionado por este texto. Y le decía al Padre, gracias Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, porque tu Hijo regresará para que Jairito, yo y todos los que creamos en Él estemos para siempre contigo. Gracias Señor, porque tu palabra es más real que nunca y me has alentado de una forma poderosa para no temerle a la muerte, sino temerte a ti. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, mi familia, oyentes, quienes nos están viendo también, si ustedes quieren un aliciente poderoso en sus vidas, entonces les digo, Maranata. El Señor viene, el Señor vuelve. Y cada vez que ustedes estén tristes o desalentados, traigan a la memoria las palabras de nuestro Señor. Y hay muchas, como por ejemplo las que Pablo nos presenta en Romanos capítulo 8, versículos 18 en adelante. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aúna está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, no es esperanza. Porque si alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, lo aguardamos. Mis hermanos, mi familia, estaremos para siempre con el Señor. Y con esto en mente, vamos a ir a la cena. A la cena de aquel a quien anhelamos ver y con quien anhelamos estar por siempre. ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? Miembros de la iglesia. Ustedes que están siendo confirmados en la fe, son bienvenidos a la mesa del Señor. Si hay miembros o hermanos de otras comunidades en donde se predica Jesucristo y allí están supervisando tu fe, bienvenido a esta celebración. Para los demás, les ruego se abstengan, pensando en la bendición que hay cuando perteneces a una comunidad que puede confirmar tu fe. Si tú en tu conciencia anhelas al Señor, como lo presenta el apóstol Pablo, toma la cena. Así que se ponen en pie, por favor, quienes vamos a celebrar este momento.